Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, damos comienzo a La Venganza Será Terrible. En este mismo acto se hacen presentes en forma virtual Patricio Bartón y Gillespie.
Hola amigos, buenas noches a todos.
Buenas noches desde Monte Grande, reportándome.
Bien, vamos a decir que tenemos mucha colaboración científica en nuestro programa.
Bueno, hay un equipo de producción paralelo al equipo de producción tradicional que tienen todos los programas, que está formado por un comité de científicos.
De expertos, efectivamente.
Expertos en de todos los temas tenemos expertos, ¿no?
Así es. Sí. Y entonces, bueno, el que tenga intereses científicos, como por ejemplo saber por qué llueve.
Sí. Pero más o menos, eso ya se sabe más o menos.
Eso ya se sabe, llueve porque
tiene que porque llover, las nubes se llenan.
¿Qué pasaría con las plantas?
No, pero no es por eso, señor.
Las nubes se van llenando de agua hasta que llega un
momento. Cuando quiere acordar, llueve.
Claro, no pueden soportar más, son como bolsas llenas de agua y se empiezan a...
Imagínese, señora, que usted tuviera una bolsa llena de agua.
Claro.
Bueno, sí. Ya está.
Bueno, pero no sé si está muy bien explicado así, porque...
Bueno, lo explicamos más o menos, tampoco podemos ser demasiado precisos, porque si no el programa duraría 3 horas.
No, pero igual dura 2. Pero discúlpeme, por ejemplo, si las nubes fueran bolsas de agua, sí, cuando un avión las atraviesa, se rompería toda la nube. Claro, llovería.
No, es así.
No es así, no ocurre.
No, porque el avión va apunta a la trompa del avión entre medio de 2 bolsas de agua y pasa por el medio. No,
claro, claro. La habilidad del piloto es esa.
Claro.
Pero no, señor, yo le digo, yo tengo contactos en el aeropuerto de Oslo, en donde está mayormente nublado, en Noruega.
Sí.
Y los aviones no tendrían dónde embocar ahí, porque no hay ninguna fisura. Mire,
nosotros estuvimos hablando con Claudio Pla.
Sí.
Que nos explicó un montón de cosas. Cosas que no se saben, que la gente no sabe. Y si la supiera, quizá no andaría en tren.
No, bueno, en avión.
En avión, claro.
Contemos a los oyentes que Claudio Pla es un
especialista
expiloto,
en temas,
¿no?
Especialista en miedo a volar.
Miedo claro. a volar y temas
aeronáuticos. Es decir, cuando uno quiere tener miedo a volar,
lo llama.
Viene Claudio Pla y te asusta.
Sí, sí.
No, creo que es lo contrario.
Ah, lo contrario.
Pero no creo que le haya dicho nada acerca ni de el aeropuerto de Oslo ni de las nubes. Y este funcionamiento que usted describe.
Bueno, de todas maneras, el comité de científicos, muchos de ellos pasaron por el CONICET.
Sí, sí. Claro, señor. Sí. Pasaron por que por la vereda.
Muchos,
no, señor.
No, algunos han trabajado ahí. Yo hoy estuve trabajando con uno de ellos, que era el que vendía los panchos en el CONICET.
La puerta del aula.
Sí. Los científicos no comen panchos, señor.
Bueno, no importa, pero él vendía pan, ora panchos, ora sándwiches de berenjena.
Bueno, pero no se metía en los laboratorios donde están trabajando ahí en el CONICET.
Bueno, que estaba el que limpia, sí. Que le da de comer a las ratas.
A los ratones a blancos, dice usted.
Sí. A los ratones claro. blancos del laboratorio. Bueno, como quiera que sea, hoy nos han presentado un informe. Que es, ¿a qué velocidad van los animales? Atención, esto es
bueno,
muy interesante.
Sí,
¿a qué velocidad? Como dato así para el diletante que quiere cosechar curiosidades para su conversación. No. Uno está en un bosque, suponete.
Sí.
Te empieza a perseguir un perro. Enseguida vos tenés que calcular qué velocidad puede alcanzar el perro.
Sí,
para
bueno.
saber si tenés que salir corriendo o si tenés que buscar enfrentar a este perro o subirte o tirarte a algún lado, qué sé yo.
Le digo una cosa, los perros pueden tener múltiples formas y especies y razas en realidad. Por ejemplo, sí. un perro salchicha no tiene la misma velocidad que un perro grande.
Un galgo inglés, por ejemplo, que alcanza
claro, bueno, que
los
corre en 72
kilómetros por hora. A mí me corre un galgo inglés, yo ya sé que me va a alcanzar.
Sí, seguro sí. lo va a alcanzar.
Entonces ahora yo compito en velocidad con él. Trato
ahora
de
yo le pregunto, ya que usted habló del perro salchicha, ¿el perro salchicha tiene patas?
Sí, muy pequeñas son, por eso.
Ah, no,
claro.
Para mí, por eso.
Pero la velocidad que alcanza es mísera.
Es perro, ¿no? Está confirmado.
Sí.
Es perro. Usted sabe que el tema de los perros es tratado siempre con una gran condescendencia.
Sí.
Los científicos a cualquier cosa le llaman perro.
¿Cualquier cosa en cuatro patas?
Es un perro.
O casi cualquier cosa, ¿no?
Bueno, vamos a ver cuáles son los animales más rápidos del mundo.
Muy bien.
Dice, pueden recorrer grandes distancias en muy poco tiempo. Bueno, eso quiere decir que son rápidos, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Sí.
Muy bien.
Eso es lo que dice este artículo. ¿Qué más?
Es un ranking, ¿verdad?
Así es. Estos son los animales más rápidos del planeta. Primero, el halcón peregrino.
Oh, ah, bien. ¿Pero arrancamos por el primero o ese es el décimo?
No, porque en realidad es toda desordenada.
Están todos mezclados.
Ah, bueno, bueno.
En realidad
bueno,
no sé si es el más rápido, pero creo que sí. Muy rápido. Vuela. Por empezar, vuela.
Sí, señor.
Estamos
sí,
hablando
pero...
de velocidad en vuelo. Por ahí,
claro.
Por ahí para el halcón peregrino y empieza a caminar. Cuando camina, la verdad que...
Sí, no.
Y bueno, sí. Por eso, volando somos todos piolas, ¿sí? Que...
Esta ave majestuosa...
¿Cuál?
Vuela a una velocidad promedio, es solo el promedio, sin despeinarse, de casi 100 kilómetros por hora. Sin embargo... Cuando divisa una presa en la montaña, por ejemplo, un ratón.
Sí, señor. Sí, porque son carnívoros, tiene razón, sí.
Sí. Puede alcanzar nada menos que los 360 kilómetros por hora en un pique.
Es mentira eso. 360.
Sí. Tiene una vista envidiable. Claro,
sí, la vista.
Se tiene buena vista cuando uno vuela, ve todo.
No, señor. La vista. Los ojos del halcón, vio que hay una frase que dice, tengo la vista de un halcón. Quiere decir
¿sí?
que...
Nunca escuché eso.
¿Quién dice esa frase?
¿Cuándo se dice? que lo voy a empezar a usar.
Sí, es un refrán.
Una mina y le dice la verdad, que yo tengo la vista de un halcón.
Es un refrán de Montegrande.
Bueno, señor, la vista de un halcón quiere decir que ve hasta lo último, ve una hormiga a una cuadra.
¿Y para qué?
Si no se la come.
Ojo de halcón es un nombre muy de indio norteamericano.
En sí, también de indio norteamericano.
Es uno de los nombres más usuales, es ojo de halcón. Le sigue Nahuel.
Bueno, justo dijo
ojo de halcón Jiménez. ¿Cuál es su nombre? Ojo de halcón Jiménez.
Ojo de halcón.
Sí.
Se le dice ojo de halcón a la cámara de los partidos de tenis, la cámara que registra justo donde pica la pelota. Que a veces es como el VAR del fútbol, en el tenis hay una cámara que se llama
en vez de ir al VAR, vamos al ojo de halcón.
Sí, bueno, para ver las pelotas.
Sí, pero vio que en el tenis son muy rigurosos con la raya,
Sí, por esto.
Le marca, no se le escapa nada.
No, le marca exacto.
No, porque si la pelota toca la raya, es válida. Sirve.
Sí, sí.
La raya es adentro.
Sí, la raya se considera parte de la cancha. Discúlpeme.
Claro.
Sí, señor.
Sí.
Entonces, la pelota que roza de algún modo la raya está adentro.
Adentro.
O sea, usted hay una pelota en la raya, haga de cuenta que la tiene adentro.
Y sí, es así. Se lo cobran.
Dice, puede volar más rápido que un coche de Fórmula 1, este halcón peregrino. Siendo que los coches de Fórmula 1 no vuelan.
Sí, claro, pero la velocidad que desarrollan son alrededor de 300 kilómetros por hora. Y este halcón vuela más
menos,
rápido.
Digamos, todavía. Un coche de Fórmula 1 menos.
Bueno.
Después, el famoso chita o guepardo.
Sí.
Un felino, ¿no es cierto? Es el número 2 de la lista de animales más rápidos. En distancias cortas,
Sí.
No estamos hablando de 500
pique
kilómetros.
Corto. Tiene
estamos
pique
hablando
corto.
De una cuadra, pique corto.
Sí.
120 kilómetros por hora levanta.
Muy
y en
bien.
Cuánto, habría que ver en cuánto llega de 0 a 100, como se hace con los autos.
Sí, yo creo que, no sé, si en 100 metros, a los 50 metros ya están 100.
No, los 100 kilómetros por hora, ¿cuánto lo alcanza? ¿En cuántos segundos?
Y debe ser, si es, no lo sé.
En 30 segundos.
Pero al ser terrestre, para
segundos
mí vale
muchísimo.
Más que
30 segundos ya no corre más. Bueno, es un hermoso felino, ¿qué tal?
Sí.
De pelaje manchado.
Sí, lo conocemos.
Vive en Oriente Medio.
Sí.
Medio mal vive. Y en las sábanas de África.
Sabana.
Sí.
En las sabanas de África.
De África.
También cuenta con una increíble vista. En África sí, hay lindos paisajes. Y suele acechar a sus presas sigilosamente. ¿Para qué tanto sigilo si puede andar a 120 por hora?
Sí, pero compadría un poco.
Ewa. Su capacidad de aceleración, aquí está. ¿Vio que yo preguntaba?
Sí,
está.
Sí, de 0 a 100.
Dejaría clavados a la mayoría de los automóviles. Le permite pasar de 0 a 96 kilómetros por hora en 3 segundos.
¿Pero por qué no dio la cuenta de a 100 kilómetros por hora? ¿Hace 96?
Que no. Llegaba a 96.
Nada más. Sí. No sé por qué no lo mide a 100.
Bueno. El pez vela.
¿Sí? ¿Cuál es el pez vela?
Este pez.
¿Cuál?
Se desplaza a la misma velocidad que el chita, pero lamentablemente en el agua.
Sí.
Tiene un cuerpo bastante característico. ¿Qué cuerpo característico que tenés,
Me imagino que le dicen pez vela por la vela de un barco. Seguramente.
No. Tiene un largo pico en forma de aguijón. Y una escama superior, gigante, que le valió el mote de vela.
¿Ve? Ahí está.
Por su parecido al de los barcos.
¿Vio?
Además, este pez puede cambiar de color para confundir a sus presas.
Es camaleónico.
Como el camaleón. Tu corazón cambia de colores igual que el pez vela. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde.
No, señor.
Amarillo.
No.
Grillo, amarillo.
Bien. El escarabajo tigre.
Qué raro un
en
escarabajo.
En este caso, se trata del insecto más rápido que existe, el cual te asombrará.
Sí.
Porque es pequeño, pero peligroso depredador, de ahí el nombre de tigre, el tigre de Millán, picado de viruela, bastante morocho. Bueno, dice, es muy veloz y de vez en cuando debe detenerse para enfocar, porque es más rápido que su propia vista. Puede alcanzar nada menos que 2.5 metros por segundo. Nada.
Pero le con patitas cortas, señor.
Escúcheme.
2.5 metros por segundo, calcule que un récordman del mundo hace 100 metros en 10 segundos.
Sí, pero usted traslade la escala.
Este escarabajo hace 25 metros por segundo. Así que usted, si le corre a Usain Bolt, por ejemplo.
Pierde.
Pierde.
Sí, bueno, ya. Pero mire
también,
la patita.
También perdería con su hermana, pero no estamos mirando.
Sí, bueno, mi hermana marca 1.30 la milla.
No, señor, perdería igual, digo, con cualquier ser humano, porque usted no traslada la escala de las piernas de su hermana a las piernas del escarabajo.
Me dicen que un escarabajo es rápido, hace 25 metros en 10 segundos, y yo le digo, yo soy más rápido.
Sí, bueno, pero no va a comparar sus piernas con las patitas de ese escarabajo.
Yo no voy a comprar nada, señor. Bueno. Lo único que yo le corro. Le corro y le gano. Quiere decir que ahora, tan rápido no es.
Le digo una cosa. Ese escarabajo debe andar muy cerca de la velocidad de las cucarachas, que también son muy rápidas.
Las cucarachas son muy rápidas. Tanto lo puede comprobar cualquiera. Cuando al llegar a su casa uno intenta matar algunas cucarachas que le salen al paso.
Sí.
Y ve que, en realidad, de cada 5 o 6 pisotones, 5 fallan.
Sí, sí. Todos fallan. Cada vez son más rápidas.
En el caso que usted dé 5, fallan todos.
Sí.
Si usted da 6, acierta 1.
Porque la cucaracha está muy bien diseñada, es de los animales mejor diseñados.
Está muy bien hecha, sí.
Muy bien hecha. Por eso está, antes que todos nuestros parientes, están las cucarachas acá.
Sí, y especialmente de los míos.
Bueno, no importa, señor. En general, la cucaracha está antes que todos nosotros y va a estar después que nosotros.
Bueno, si usted se lo toma así.
Sí.
Los escarabajos tigres son pequeños, muy ágiles y vivarachos.
Sí.
Pueden correr a una velocidad de 13 kilómetros por hora. ¿Cómo? ¿Y no dijimos que iba a 25, a 2 metros por segundo?
Y por ahí sacando la cuenta.
Es más o menos, claro.
Claro.
Y si es necesario puede dar cortos vuelos para ponerse a salvo de los peligros.
Bueno, lo mismo que la cucaracha, que además tiene alas.
La cucaracha.
Ya no puede caminar.
Estos insectos rastreros y miserables.
No, miserable lo agregó usted.
Ahí está. Pueden desplazarse con una velocidad de 1.5 metros por segundo.
Para
poner las cosas en perspectiva, el equivalente humano es alrededor de 320 kilómetros por hora. Si usted corriera de acuerdo a su tamaño, en proporción a la cucaracha, tendría que correr a 320 kilómetros por hora.
¡Oh, mire!
Bueno, pero no vuelan. aunque pueden caer con estilo, porque tienen alas.
Bueno, tienen alas, por eso, pero no alcanzan a volar, son para alguna maniobra muy específica.
Sí, se pueden tirar de arriba de una chimenea, ponerle, de arriba de la mesa.
Ahora, qué completas que son, tienen todo, la cucaracha.
Están todas perfectas. ¿Y vio la cucaracha albina?
¿Cómo te va? ¿Cómo se llama? ¿Albina qué?
No, una cucaracha albina que es como transparente, se le ven todas las cosas adentro.
Le voy a presentar a mi novia, se llama Albina. ¡Albina!
Me parece que son de la misma cucarachas, solo que una de cada tantas sale albina, no es, me parece.
Sí, para mí es un defecto.
Claro.
No, defecto, yo creo que... en algo, no me acuerdo qué.
Pero no es algo así como la patrona, la reina de todo, como las avispas.
O usted dice la...
Sí.
La abeja reina.
Albina. Claro, sí, algo como así. La abeja reina, pero de las cucarachas.
Es
claro.
Como la capitana.
Bueno, en todo caso, el tiburón maco. Regresemos al mar. Basta de cucarachas. Hablemos de este enorme pez.
Sí. No sé si es un pez, ¿eh?
No. ¿Qué es?
Ah, bueno.
Ah. El tiburón.
¿Y qué es el tiburón?
Es un pescado, es un pez. ¿Qué
va a decir? No sé si es un pez. No sé
si es un pez, señor.
Bueno, no sé si es
un pez. Anda a una velocidad de 124 kilómetros por hora. Cuando está en plena tarea de caza, ¿eh?
Sí, sí.
Cuando está.
Paseando no.
Igual claro. Que uno.
Claro.
Uno por la casa no va a todo lo que da.
No, desde luego.
Se lo conoce como el halcón del océano. El halcón de caseros.
Y al halcón se lo conoce como el tiburón de los aires.
Sí, y es muy peligroso para las personas, claro, ya que no duda un instante en saltar encima de los botes de pesca para conseguir alimento. No, o sea, claro, uno cree que se salvó y el tiburón le salta adentro del bote, adentro del barco. Te viene, por ejemplo, en un crucero.
Sí. Mire que son altos los cruceros, ¿eh?
Sí, bueno, pero el tiburón ve toda esa cantidad de turistas crocantes.
Claro, como una parrillada completa.
Y se le hace agua a la boca al tiburón.
Sí, y encima con la velocidad que tiene. Por más que el crucero usted lo ponga al mango de velocidad, es menos que
la del tiburón.
Va más rápido el tiburón.
Sí. Y se le sube arriba y ahí te hace un desastre, ¿eh? Entra un tiburón, ponele, en el casino... De un crucero y te hace un desastre.
Bueno, aunque no fuera en el casino, en cualquier parte.
Bueno, yo le dije el casino.
No, está bien, señor, pero usted dice
que no lo va a comer porque está en el casino.
No, pero está bien, pero parece que se pusiera a apostar el tiburón. Porque ¿qué tiene que ver el casino?
Porque ahí está la gente. ¿Qué quiere que haga?
Pero el tiburón le hace un desparramo igual. Y le digo más, no sube un tiburón, ¿eh? ¿Van todos juntos?
No, van 4 o 5, sí.
Son en cardumen se manejan en cardumen.
La ¿cómo se llama?
Sí.
La jauría.
Claro, van en
la jauría son los perros.
No importa, señor, se entiende, una jauría de tiburones, ¿usted me entendió? Cuando yo digo una jauría de tiburones, quiere decir que son muchos y que te desconocen.
Sí, pero que yo lo entienda no quiere decir que usted lo diga bien.
Bueno, ¿cómo quiere que diga? Una bandada.
Un cardumen.
Sí.
Como dijo el señor.
O una pandilla.
Ahí está, eso me gusta más. Sí.
Una banda.
Bien, dice. Después viene el colibrí. Un ave muy pequeña, y muy colorida. Pero muy veloz también. Sus alitas casi ni se vende tan rápido como se mueven.
Sí, es cierto, está suspendido en el aire.
Con tan solo, porque además es el único animal que puede volar para atrás.
Sí, porque es un sistema muy parecido al del helicóptero.
Claro, y entonces se mantiene ahí en el aire y ahí liba de flor en flor.
Sí, señor, muy bien empleada la palabra además.
Claro, y cuando quiere retirarse de una flor, ¿qué hace? Retrocede para triqui. Distinto el mosquito. El mosquito se te mete en el oído y no te lo sacas más. ¿Por qué? Porque no puede retroceder.
No sabe volar para atrás.
No sabe, entonces le mete para adelante, cuando quiere acordar, ya salió por el otro lado.
Ahora, el colibrí parece un ave muy nerviosa siempre por los movimientos.
Es nerviosa. Su corazón late como un montón de veces.
Bueno, sí, ¿cuántas revoluciones por minuto tiene?
Se le cuentan por segundo. Dale, ¿y cuántas? 7.000, 8.000 por minuto.
Pero sí, es
prácticamente
muchísimo.
Está al borde ahí de fundirse.
Sí.
Usted, cuando
está por explotar.
Cuando un veterinario lo oculta a un colibrí, escucha...
Claro.
Un latido.
No se distingue un latido del otro.
No.
Y puede andar a 100 kilómetros por hora. Dice, también puede volar hacia abajo. No en picada, como el halcón.
Claro, como un helicóptero.
Claro.
Qué animal tan curioso, ¿eh?
Sí.
Hermoso, es una belleza de animal.
Bueno, el pez espada, también llamado emperador o gladiador. A mí presénteme sencillo. Sí. El emperador del tango.
Es de la
medir 4 metros y pesar 500 kilos.
¿4 metros, señor, con la espada incorporada o sin?
Con el freno y la montura, señor. Dice, llama la atención por su pico alargado, por eso el nombre de espada.
Claro.
Ya nos parecía.
También alcanza los 100 kilómetros por hora cuando nada tras una presa. Tras
sí, señor.
Una dama detenida.
No, una presa.
Privada de su libertad.
Para comérsela, no una presidiaria.
Ah.
Una presa.
Tiene una
aleta
aerodinámica también. Sí. ¿Qué tal?
Mirá ¿cómo vos le va?
Arriba, así como los autos deportivos.
Sí, porque esto a diferencia, claro, del tiburón que tiene un ojo de cada lado.
Ah, ¿y este que dónde los tiene?
Los tiene los dos en el medio, me parece.
Así medio visca, ¿eh?
Ah, los dos en el medio, qué feo bicho.
Sí, pero más feo es el tiburón, que lo tiene el prácticamente tiburón al costado.
Claro.
Yo lo respeto mucho al tiburón, ¿eh?
¿Eh?
Pero...
yo lo respeto mucho. Usted habla así con una liviandad que me llama la atención.
Miedo.
Yo lo respeto. Ahora, el pez espada...
Yo creo que... Si el
a la presa...
Tiene...
Sí. A la presa se la clava... O la espada la tiene...
De grupo. Para mí, claro. Sí, la ensarta.
Sí.
¿Y incluso cómo se la come? La tiene
se
que
ve muchas veces que la guarda. Por ejemplo, tiene ensartados 4 o 5 pescados.
Sí. Un brochet.
Uno tras de otro como un brochet.
Pero ¿y cómo se los come si tiene la boca
bueno,
más atrás?
Se juntan en pareja.
Claro.
Cuidado, ¿eh?
Uno trae las presas ensartadas y el otro se las manja.
Cuidado porque si el otro exagera en su ingesta, se le puede clavar en la garganta la espada.
Sí, claro. Bueno, esos son problemas que tenemos todos los que nos alimentamos con cosas ensartadas en objetos puntiagudos.
Sí.
Pues yo le contaron lo que me pasó una vez con un salame.
¿Con quién? Sí.
No, sí. Un salame como alimento que había insertado en un escarbadiente.
Sí.
Y estaba muy apurado y me inserté yo también con el escarbadiente. Eso pasa muy seguido.
Pero que le sobresalía la punta del escarbadiente.
Claro.
Lo atravesó.
Sí, me lo tuvieron que sacar después en un hospital, ¿no es cierto? Que de paso agradezco a los médicos.
Bueno. Ahora, a mí me surge la duda de siempre de cómo se come un brochet. Vio que en las fiestas, en los cócteles, por ejemplo, de la radio de fin de año, le dan un brochet, un pincho.
Sí.
¿Usted lo come de punta o lo va comiendo como quien toca la armónica?
No, hay que comer...
Primero, a mí me parece que hay que sacarlo con la mano, ¿o no?
Para mí...
Bueno, es una pregunta.
En un plato usted saca.
No, olvídese de plato. Acá no hay plato,
no.
De parado.
Para mí, de punta, usted arranca y empieza a desprender los pedazos de carne. Los
sí, pero cada vez se la tiene que poner más adentro.
Claro. Está cada vez
el primer y segundo pedazo son facilísimos. Pero claro. Acceder al último, prácticamente, tenés que ser un tragasable.
Claro.
Bueno, señor, sí. Pero...
Hay fiestas en donde lo comen entero.
Sí.
Usted pero con, con el dedo va acercando
claro,
el brazo de carne señor. Hasta la punta y después le pega el tarascón. Eso es lo más correcto, me parece, ¿no?
Sí,
no,
pero el dedo no es muy elegante, porque yo le digo, usted está en esa fiesta que es un cóctel que saluda a mucha gente.
Claro, claro. Usted tiene... le va a dar la mano y justo acaba de trasladar el último pedazo de un broché hacia la punta.
Claro.
Y esa persona le da la mano y le queda la mano engrasada.
Claro, porque tiene el dedo manchado de los morrones verdes que tiene clavado el brochet.
El tigre siberiano es el siguiente animal.
A ver.
Nadie puede negar que los felinos son de los seres más bonitos que existen. Más bonito, ajá, yo se lo regalo a un tigre siberiano.
Es hermoso, no me diga que no
me parece
le
que
como hermoso es hermoso, pero yo prefiero un caniche feo.
Me parece que es el tigre que es más bien blanquecino, blancuzco.
Dice, sí, es muy, muy gracioso.
Sí.
Y es veloz. El bellísimo tigre siberiano, lamento decirle que no dice que es blanco en ningún lado. ¿Eh?
Me parece que el tigre común es como amarillo y negro, las rayas, y el siberiano es más bien blanco, con rayas negras. Más parecido a una cebra, digamos.
Acá no,
no
dice
una
nada.
Cebra.
Bueno.
Dice que anda a 90 kilómetros por hora.
Ah, no es nada, al lado del escarabajo.
Pero eso en la nieve, donde sí, es más fácil claro. hundirse. Claro. Más fácil hundirse, pero más fácil patinar también. A lo mejor lo hace patinando.
Es este más fácil ganar, porque hay menos...
Es el más grande de su especie. Tiene un pelaje a rayas.
¿Vio?
Único en cada ejemplar. Cada ejemplar tiene una raya distinta.
Sí.
No hay dos rayas iguales.
Lo descubrió eso Juan Bucetich.
Sí, efectivamente. Para lo cual fue creada una dependencia de la policía que identifica a los tigres siberianos.
Sí, señor.
Cuando se comete un crimen y se sospecha de un tigre siberiano,
sí.
se comparan las rayas y ahí van todos presos.
¿Esta raya es suya?
Sí.
Ah, ajá, está bien. Bueno. No quería comprobarlo.
Confundible y única raya. El ave más grande también es de las más veloces y es el avestruz.
¿Sí? No sabía que era tan rápido.
A pesar de que no puede volar, y solo anda en sus dos patas, este animal emplumado y de cuello alargado puede correr hasta 70 kilómetros por hora y pesar 150 kilos.
Sí.
Con solo un mes de vida, el avestruz ya alcanza 55 kilómetros por hora. Aprendan a algunos niños que tienen 14 años
sí.
y todavía no pelan las naranjas solos.
Bueno, sí, pero a mí mire que nosotros los humanos podemos montar a los avestruces, ¿eh?
Bueno, cada uno, todas las ideologías son válidas.
No, señor, hay carreras de avestruces y grandes jinetes de avestruz.
¿Montados por personas?
Por personas.
¿Y dónde pone las patas uno, ponele?
Van para adelante, las piernas, le queda el cuello del avestruz entre las piernas.
O sea, medio están montándola sobre el cogote.
Sí.
Y hay un deporte que se juega como una especie de polo, pero con ñandúes o avestruces.
No me diga.
Algo de eso, sí.
Y usted se agarra del cuello del avestruz suavemente sin ahorcarlo para que corra.
Claro, porque si, eso es lo que tiene. Si vos la ensillás muy fuerte, la ahorcás.
Sí.
Y que no se detenga a poner los huevos, porque vio que el avestruz pone los huevos en un lado.
Sí, y grita en el otro.
Como
nosotros. La libélula.
Ah, sí, la libélula.
Es un insecto de alas semitransparentes.
Sí, señor, muchas
puede
veces...
Puede llegar a volar hasta 100 kilómetros por hora. Por fin, un insecto que más o menos se las aguanta.
Sí, nosotros antiguamente en Monte Grande había muchísimas. Le decíamos helicópteros cuando éramos chicos.
¿Cómo le decían?
Helicópteros.
¿Y no serían helicópteros?
Además, discúlpeme, ¿usted cree que Monte Grande es un bioma aparte?
No, bueno, pero había arroyos. Había arroyos, en verano íbamos en bicicleta y había libélulas.
Había zanjas.
Bueno, sí, que andaban por arriba.
Claro. En Caseros también había zanjas.
Claro.
Estaban llenas de agua podrida en la que pululaban los renacuajos.
Sí.
Y yo nunca dije que iba al arroyo. Bien. El lagarto basilisco también, ¿no? Anda 5 kilómetros por hora. Vamos a los lentos ahora.
Ah, bueno, bueno, bueno.
Bailemos.
Somos. Bueno, el caracol cónico.
Sí.
La forma de cazar de este molusco es tan veloz que en un parpadeo clava su arpón. Adivina sí. El parpadeo. Y deja fluir un veneno tan fuerte que en cuestión de segundos mata a sus presas. Es decir, no es rápido, pero es rápido para hacer lo suyo, ¿eh?
¿Pero tendrá que llevar el caparazón o es un caracol que no tenga caparazón?
No le puedo contestar esa pregunta.
Bueno, bueno. Bueno, porque con el caparazón tan rápido no puede ir.
Pero dijo cónico, o sea, debe tener forma de cono en algún lado.
No lo sé, señor. No lo sé.
Por ahí es,
tienes un arpón, dice aquí.
Por ahí es
finito. Quizá por eso.
La liebre.
La liebre es rápida.
72 kilómetros por hora.
Ah, bueno.
Ah, y entonces es puro marketing lo de la liebre. Se dice que está
rápido. ¿Por qué? Es rápido. 72 kilómetros.
A mí no me... Al lado de
todo... No son motocicletas, señor.
Sí, bueno, pero estamos hablando de un montón de animales que le ganan a la liebre. Resulta que cuando hablamos de animales rápidos, tenemos que tolerar una literatura infantil en donde la liebre parece que le gana a todo. Bueno,
bajemos los nervios.
Gusano, vamos a ver el gusano. Un gusano rápido. Dice, con una velocidad de hasta 16 kilómetros por hora, en tierra firme.
Sí, sí.
No en las islas, ¿no? Los gusanos son considerados como los más rápidos invertebrados sin patas. Claro, eso está dando, notes, la performance del gusano es buena. Si se tiene en cuenta que no tiene patas, sí. Ni alas, ni nada.
Claro. Ahora, invertebrado sin patas parece un insulto a un jugador.
Y lo es, y lo es. Fútbol. A mí, mi novio una vez me dijo, salí de acá, invertebrado sin patas. Y me enojé, me enojé.
Pero, para, ¿por qué dijo
le dije,
sin
tengo
patas?
Nombre, tengo nombre. Me llamo Eduardo, dije. No invertebrado sin patas. Eduardo. Eduardo Brusone.
Igual ya con invertebrado ya era un insulto. Agregarle sin patas ya. Sí.
Bueno, ¿hay algún otro animal? El bueno, camarón. El camarón. El camarón cambia de colores según la ocasión. El camarón mantis es un crustáceo que sí, habita. Señor. En aguas tropicales y abunda en la famosa barrera de coral de Australia. Es muy veloz para atacar a las presas. ¿A qué velocidad marcha? No lo sabemos.
¿Y ¿Cómo? Entonces por qué se está en la lista?
No lo sabemos.
¿No lo dice el informe?
No.
Bueno.
Tal vez para no asustarnos.
Yo creo que es un informe que está muy sesgado en favor de este animal, porque... si no hay ningún dato puntual, llama la atención que te lo colaron al final.
Sí. Sí. Bueno, anda a 100 kilómetros por hora.
Ah, bueno, ahí está.
Ahí está.
Me acaba de llegar información
directamente
de nuestro comité de expertos.
Muy bien.
O sea, anda como una bala.
Qué bárbaro.
Ah, no, dice la patada del camarón. Puede ¿Cómo? Alcanzar una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora.
¿Pero qué? ¿Qué se pelea?
¿Cómo le vas a tomar la velocidad a una patada?
Sí, pero aparte, porque ¿para qué? Tiene un montón de patitas, pero que es agresivo.
No, señor. Una patada. ¿A qué velocidad va una patada? Es como preguntarse, ¿a qué velocidad anda un suspiro?
No, bueno, hemos
Soldado,
conocido.
Córrame ese suspiro.
No, querrá decir el informe que tras una patada, podría desarrollar
No, señor, dice textualmente, la patada del camarón puede alcanzar una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora.
Sí, pero está mal expresado.
Pero ¿cómo hace para dar una patada que dure una hora y que llegue hasta 100 kilómetros?
No, está multiplicada, lo que pasa
está mal.
Y bueno, mal. Es que...
¿A qué velocidad anda el chancho?
Para mí es bastante rápido,
¿La patada también del chancho?
Es cortita. Es cortita como patada de chancho.
Para mí el chancho, sobre todo el jabalí, es bastante rápido.
El jabalí es muy rápido, pero no es un chancho. Decimos chancho a los cazadores.
Bueno. Y a los inspectores.
Sí, a mí, claro. A mí me gusta mucho la caza del jabalí, ¿no?
Sí, ¿a usted caza jabalíes?
Cazo jabalís, sí.
Yo tengo un caso, bueno,
en casa, arriba de la chimenea, yo siempre agarro cabezas de chancho, ¿no?, de jabalí, y las tengo ahí disecadas.
Sí.
Entonces cuando vienen mis amigos...
¿Y qué?
Se la muestro.
¿Y a mí?
Bueno, no sé qué orgullo puede sentir por eso.
Sí, qué.
Bueno, el orgullo de pertenecer a una raza superior como es la raza humana, señor.
Bueno, pero eso corre por su cuenta.
A mí me gusta todo lo que tenga que ver con la caza.
Sí.
Con las armas.
Bueno, sí.
Con el tiro al blanco.
Sí, parece un miembro de la monarquía.
No. Simplemente una persona que sabe defenderse, señor.
No es así.
Permiso,
y ahora me voy de casa con mis lebreles.
Córrase, invertebrado, sin patas.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes,
Por favor. A ver, hay muchos mensajes, todos llegan a través del Facebook, que es La Venganza Radio, y también saben que hay un WhatsApp para oyentes, que es 6585-5580. Ahí esperamos sus mensajes de texto.
Tengo mensajes de WhatsApp. Nos escribe Nora y dice, se nos fue el Diego. A todos, un abrazo a todo el equipo de La Venganza. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, hay muchos mensajes dedicados a Diego Maradona, negro.
Sí, me imagino, claro.
Dice María del Mar, dice, tengo una tristeza que solo encuentra refugio en tus palabras. Por argentino, por peronista, por esa combinación entre lo humano y lo divino que tienen los artistas como ustedes.
Que le agradezco mucho. Yo he resuelto en estos días no permanecer en silencio porque he estado muy, muy triste realmente y verdaderamente acongojado. Me parecía que no tenía energías como para dedicarme a una peregrinación de programa en programa diciendo cosas supuestamente interesantes. No, eso no estaba yo preparado para eso, discúlpenme. El Demiurgo de Burlingame dice, la esperanza, a partir de la percepción errónea, me recuerda a un cuento de Clark Ashton Smith. El protagonista se enamora de una hechicera bellísima. Un personaje le da un espejo para que la vea como realmente es, pero el protagonista arroja bien lejos al espejo porque le basta con lo que ven sus sentidos. Está bien. Me parece que el cuento no es tan bueno como la idea, si me permite. Negro, sé que nos va a costar volver a reír por algún tiempo, pero necesitamos escucharte a medianoche. Pero es que no reímos mucho tampoco aquí en este programa, ¿no? Quizá escuchemos, dice, casi como oyendo mi objeción, la parte conceptual del programa, obviando los segmentos humorísticos. Bueno.
Aquí Claudio...
Dice esto, lo dice Pato de Neuquén, ¿eh? Dale.
Claudio de Parque Chacabuco dice, solo tristeza, el pueblo sufre... Y solo nos consuela escucharte, dice Claudio Corries, de Parque Chacabuco.
Y a mí solo me consuela hacer el programa y dialogar con mis amigos, que son mis compañeros de trabajo, y todo esto, sí. Buenas noches. Aunque no lean mi pregunta, bueno, ahora no se la leo nada.
No, si se va a poner así,
no se la leo nada.
Ah, bueno, entonces que terminamos acá.
Aunque me crucifiquen, necesito hacerla igual, dice.
Ahora lo crucificamos.
Sí. Si la religión es el opio de los pueblos, El fútbol vendría a ser la cocaína, dice. Bueno.
Mezclando varias cosas.
Mezclando varias cosas, ¿no?
Sí.
Hay reivindicaciones que no pueden esperar. ¿Cuándo dirán por fin, joven Borregul, que escuchas este programa? Bueno, besos para todo el equipo. Gracias.
Iris de Parque Patricios dice, vamos con el streaming, ahí estaremos. Una buena entre tantas difíciles de este año 2020. Recordemos que habrá streaming de La Venganza Será Terrible el día 12 de diciembre.
Sí, señor.
A las 9:30 de la noche.
Así es.
Y será nuestro reencuentro, porque desde marzo que nosotros no nos
no estamos nunca bajo el mismo techo, por decirlo así.
Sí, señor.
Sí, señor. Ya tengo sumergida la trompeta en alcohol en gel para esa noche.
Por favor, sí. Por favor.
Las localidades están en entrada1.com.
Natalia
de la Sandra de Rosario también nos hace un comentario sobre Diego. Ana, no, este es el gato de Ramos Mejía el que hace el comentario sobre Diego. Mientras que Ana Montevideo desde Barcelona dice un inmenso abrazo, nuestro sincero pésame a todos los amigos y a todo el pueblo argentino, con gran respeto y dolor. Me gusta esto, me gusta este saludo. Usted sabe que ayer me han llamado muchos amigos como para darme el pésame. Uh-huh. Y curioso, yo no he sido un gran amigo de Diego Maradona, lo he conocido, pero no formaba parte de mi familia, pero sin embargo sí, y nos saludamos entre los amigos, como sabiendo que el otro tenía una pérdida, y como queriendo ofrecerle una frase de consuelo, y eso me pareció extraordinario y da la verdadera dimensión del tamaño de Diego, que no era ajeno a nadie, que a ningún argentino le resultaba ajeno.
Sí.
Pertenecía por derecho propio a todas las familias. Era uno de la familia en todas las casas. Es una idea interesante y, si cabe, consoladora.
Y le digo, no solo por supuesto de los argentinos, ¿no? Sino es hermoso lo que ha pasado con los mensajes de prácticamente todos los clubes de fútbol del mundo y las selecciones de fútbol del mundo. Que creo que empezó la selección de Bélgica, sí, posteando en las redes sociales la imagen de Diego frente a 5 jugadores de Bélgica, y otras selecciones comenzaron a subir como imágenes humillantes para ellas mismas, cuando fueron humilladas en el juego por Diego Maradona, y iluminando los estadios del mundo con los colores de Argentina, con las imágenes de Maradona, de cantidad de selecciones nacionales, ¿no?
Sí, sí, entre ellas la inglesa.
Sí.
Bueno, sigamos, por favor.
Aquí Jorge de Córdoba dice, cambiando absolutamente de tema, unas bolitas, tomando el tema de las bolitas, que recuerda del otro día, las canicas. Había unas bolitas llamadas chinches, que eran de un azul muy oscuro, con vetas de otros colores, lo opuesto a las lecheras.
Sí, claro. Acá también de bolitas nos habla Carlos Chiapparotti de Banfield.
Sí, señor.
Y habla de los bolones y de los piojitos. Los bolones no se usaban mucho para jugar.
No, ¿para qué servían los bolones?
Hay un juego que es el... ahora me olvidé cómo se llama. Bueno, al triángulo se podía jugar con bolones.
Porque era muy grande para tirarlo con la mano.
Claro, era muy grande, pero... estaba bueno en juegos de arrastre, como hay un juego, ahora me olvidé cómo se llama, al tachito se le llamaba también, pero bueno, que hay una línea de bolitas, en Estados Unidos se juega muy bien ahí, a eso. Sí. Al gallito.
Sí.
Y están las bolitas en línea y vos tirás y desplazás a bolitas de la línea y esas bolitas son para vos. Ahora, como tiene que desplazar, conviene una bolita grande.
Claro.
Ahí se jugaba con bolón.
Claro.
Lo mismo que al triángulo. Al triángulo también se juega con una bolita un poco más grande. Y después las piojito, que acá Chaparrotti dice que tampoco se jugaba normalmente con las piojitos, pero algunos pibes preferían bolitas más chiquitas para jugar. Dale.
Rafael de Córdoba dice que el cuñado tiene que ir al médico, si le puede pasar el teléfono del doctor Caragencián.
¿Cómo no?
Muy bien.
Hola muchachos, hace 30 años que vivo en Monte Grande, frente a la casa de Gillespie, y nunca lo vi ni escuché un silbato. Eso sí, hay un hombre que sale con un perro a la 1 de la mañana.
¿Vio?
Sí.
Bueno. Ya escribió el otro día el vecino de al lado. Que
sí, pero escúcheme, pero si él afirma que vive frente a mi casa, evidentemente yo estoy viviendo en Monte Grande.
No, quizá vive ante lo que usted quiere hacer pasar como su casa.
Afirmativamente le digo que sí hay una persona que pasea un perro muy tarde por las noches. Sí, yo lo he visto. Es un vecino.
Ah, pero no es usted.
No soy yo.
Ah, bueno. Este es Luis Correa,
Muy bien.
Adelante.
Aluminé Mesa dice, saludos vengadores, y uno enorme para papá Pedro y mamá Silvia, que allá en el 95 y acuñada en sus brazos comenzó mi amor por la venganza, mírese, de larga data.
Acá Gonchi, desde Paso Carrasco, Canelones, Uruguay, pregunta, ¿qué tiene Maradona que pateaba una pelota que no tenga un neurocirujano y Alberto Einstein? Bueno. Mm. Primero, una cosa es Alberto Einstein y otra es un neurocirujano y otra es Diego Maradona. Y otra es el mundo en que nos toca vivir. Del adecuado examen de las relaciones que existen entre esas entidades que acabo de mencionar, sale la respuesta a su pregunta, que pretende ser irónica y es solamente incompleta. Querido Alejandro, bueno, también, ¿ve? Es como un pésame de Laura de la ciudad de Córdoba. Muchas gracias.
Aquí, mire, Mario Solís pregunta, ¿desde qué habitación se hará el streaming de La Venganza, ya que seremos tres y si va a haber una cama para cada uno? ¿O es la pieza de Dolina?
No, no es la pieza de Dolina, es La Venganza. No. ¿Dónde se hace La Venganza? En teatros y salones.
Sí,
quiere
señor,
decir
señor.
Que se hará en un salón parecido a un teatro. ¿Dónde?
En un lugar que no diremos, no diremos.
En un lugar que no diremos, ¿para qué? Para evitar que sucedan invasiones,
desmanes,
muchedumbres, desmanes, etcétera. Pero sí, no será en una pieza.
No, ni será en su casa.
Ni tampoco hablaremos caminando, ni se mostrarán las cosas que decimos.
Claro.
Bueno.
Aquí Juan Fiumi le pide un poquito, al menos del día que me quieras.
¿Poquitito?
Sí.
Ya está, ese es un poquito. Un día lo vamos a cantar. Dale. Estelea, desde Montevideo, dice, nuestro querido Mario Benedetti se declaraba no creyente. Yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda.
Aquí Miguel Arjona Neruda, intuyo que son falsos estos apellidos.
Sí,
¿no?
Yo también.
Espero que sean falsos. Ya me compré la entrada para el streaming de La Venganza. Estoy pensando en comprarme 2 entradas para así tener 2 asientos para mí y verlos más cómodamente. Saludos desde Chile, Adventures.
Un abrazo.
Mori de Marcos Paz también nos saluda a nosotros por la triste pérdida de Maradona, ¿no? Me gusta eso de saludarnos sabiendo que hemos perdido algo y el que no saluda también perdió algo.
Sí.
Eso es algo que hay que pensarlo. Si somos capaces de estar en una situación en que las pérdidas son comunes, entonces resulta paradójicamente que no todo está perdido. Piensen sí. En eso, piensen en eso. Dale.
Luciana dice, espero ansiosa el 12 de diciembre. Bueno, muy bien, el día del streaming.
Acá, desde Uruguay, tengo 18 años, los escucho alegremente desde que tengo memoria. Quisiera agradecerles su compañía. Aprovecho para comentarle al maestro algo que escribió Dostoyevsky. Dicen que lo mejor de la música es que uno puede adaptar sus impresiones musicales a cualquier sensación. Un hombre alegre encontrará en las notas alegría. Uno triste, tristezas. Quisiera saber qué opinan al respecto. Dice Emiliano Hernández. Es una linda frase. Tiene algo de verdad y algo de mentira. La mentira la confiesa el propio Dostoyevsky, ¿no? Quizá un Hanslick podría decir que a la vista de esto, a saber, un hombre alegre encuentra notas alegres y uno triste, tristezas. En realidad la música no significa nada. Y que lo que hay es el que percibe.
Claro, mismo, claro.
O sea que vendría a ser también un caso de percepción incorrecta, un caso de percepción equivocada, que como hemos quedado hace poco, son las que posibilitan las mejores cosas de la vida. Dale.
Rafael Pérez nos escribe, dice, nos cuenta que hace justamente un año estaba yo en Caras y Caretas, dice, fui muy temprano, me hice amigo de un montón de borregos y borregas veteranos que estaban en el bar, me imagino en la confitería ahí de Caras y Caretas.
Sí, claro, ahí van, la creme de la creme va ahí.
Sí, sí, sí.
Claro, ahí va el como dice usted, los veteranos, los oyentes de cartel.
El habitué.
Que tienen acomodo.
Bueno,
que están
y mire.
Relacionados con la radio, que son amigos de algunos de los productores.
Justamente.
Amigos nuestros incluso.
Justamente, mire qué casualidad. Me dieron un papelito con el número uno en el talonario, pero lamentablemente no hubo función por problemas técnicos. Mala suerte.
Dice. Mala suerte, pobre tigre, siempre estuvo. Sí. Dale.
Bueno, hay cantidad de mensajes sobre la muerte de Diego y los agradecemos a todos.
Sí, sí. Últimos mensajes que me quedan pocos.
Mario del Río dice, son lo más, lo sigo desde hace muchos años. Recuerdo que hace algunos años pasó el maestro y cargó nafta en la estación de servicio de Chillar.
Ah, puede ser, claro.
Sí, en la ruta 3, calculo yo.
Que es la que yo calculo, si es que no es la de Cacharí, la que yo calculo que en algún tiempo fue un chalé.
Sí, bueno, y justamente Mario le pide el tango, el aguacero.
El aguacero. Venga el canto del tero, que saluda al aguacero. Bueno, dale.
Muy lindo. Bueno, tengo...
No tengo más.
Aquí nos dice Cristina Díez, dice, bueno, qué día triste, se fue el barrilete cósmico, se le cortó la piola y se fue para el cielo. Cuánta tristeza.
Bueno. No sé si me gustan las metáforas así aplicadas.
Carlos de Córdoba dice, bueno, en relación a lo de Diego Maradona, murió una persona, pero renace una leyenda.
Bueno. Son cosas que uno dice. La tristeza está cubriendo fácilmente todo eso, ¿no? No sé si me gustan los saltitos para evitarla. Discúlpeme, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos
creo
a pasar
que sí,
a una
sí,
pausa.
Sí, momento de hacer una pausa, por favor.
Claro.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos cada uno en su casa, pero todos aquí en las 7:50. Recuerden que también nos encuentran en redes sociales como La Venganza Radio y que hay un WhatsApp para que escriban ahí mensajes, que es 6585-5580.
Hablaremos esta noche de la superstición de Chuncheng. Así que vamos a ubicarnos en China a mediados del siglo XVII. Eran tiempos todavía de la dinastía Ming, que gobernaba el imperio desde el año 1368. El emperador se llamaba Chuncheng, disculpen ustedes.
Sí.
Era un señor que vivía aterrado por los engaños de sus eunucos, sus cortesanos, por las amenazas permanentes de los reinos vecinos, por las revoluciones campesinas que se producían a cada momento. Había también ataques japoneses y hasta de piratas.
Bueno.
Los más peligrosos eran los tártaros. Bueno, el emperador lograba con mucho esfuerzo mantener a raya esos avances tártaros gracias a la habilidad de su general Wu Sankui. ¿Qué tal, Wu Sankui? En la capital, que ya era Pekín, se vivía en un estado perpetuo de anarquía y confusión. La ciudad estaba repleta de bandas de rebeldes. Algunas de esas bandas fueron bien atrevidas. La que estaba bajo el mando de un tal Li Zhu marchó contra el palacio con la intención manifiesta de colocar a su líder, el ya mencionado Li Zhu, en el trono. En el trono del dragón.
Uh-huh.
El emperador, Chuncheng, desesperó al recibir estas noticias. Tenía pocas personas en quien confiar. Su general, Wu Sankui, estaba ausente. Se había ido justamente en una expedición contra los tártaros. Los insurrectos, que eran campesinos, estaban casi a la vista del palacio. Chung desconfiaba de sus tropas, temía que no respondieran a su llamado y temía que lo acusaran de pusilánime si decidía permanecer a la espera del ataque enemigo para repelerlo. Bueno, entonces no sabía si atacar o no atacar, en una palabra. Sí. Para solucionar su indecisión, le pareció pertinente ir a un templo llamado San Juan Miao. No San Juan Miao.
No.
No.
San Juan.
San Juan Miao. A preguntarle a los dioses qué hacer y a decidir su destino de acuerdo a un procedimiento que existía en aquellos tiempos, tiempos de la dinastía Ming.
Sí, señor.
Se trataba del método llamado de las tres varitas de bambú. Bastante frecuente todavía. Pero en aquellos tiempos estaba en estricta vinculación con el cielo. Y era esto. Había tres varitas de bambú presentadas de tal modo que uno no sabía cuál era la más larga ni cuál era la más corta.
Uh-huh, perfecto.
Entonces había que elegir. Si sacabas la tira larga, era un buen presagio. Y en este caso, el emperador marcharía violentamente a encontrarse con los rebeldes, confiado en la victoria, porque había sacado la varilla más larga. Si tomara la varita mediana, bueno, debería quedarse tranquilamente en su palacio y esperar lo que pudiera ocurrir. Pero si por desgracia le tocaba la varilla corta, era conveniente, según los dioses, que el emperador entregara su vida. O sea que se matara.
Se suicidaba.
Antes de sufrir la muerte a manos de los rebeldes. Bueno, al llegar al templo, en presencia de los altos macanudos de la corte, se ofrecieron sacrificios, quemaron incienso, qué sé yo, toda esa, esos visajes. Finalmente, el emperador sacó su varita de bambú y, dice la crónica, hubo un momento de intriga, pero la consternación cayó sobre todos los presentes cuando advirtieron que la astilla que el emperador había tomado era la más pequeña.
Se tenía que matar.
Nadie se atrevió a romper el silencio. Pero después de una pausa, fue el emperador que con un grito de rabia y desesperación arrojó la varita al suelo y maldijo aquel tiempo. Aquel tiempo no, aquel templo. Y aquel tiempo también.
Las dos cosas.
Sí, que eran tiempos más o menos como estos. Y dijo, este templo, construido por mis antepasados, estará condenado eternamente. A los que vengan con tristeza, se les va a duplicar la tristeza. Los que vengan con esperanza, se encontrarán con la desesperación. Y los que entren con salud, saldrán enfermos. Los visitantes orgullosos y fuertes, encontrarán la muerte. Yo, Chun Cheng, el último de los Ming, te maldigo. ¿Por qué dijo el último de los Ming? Porque era el último de la dinastía y no había, no tenía herederos. Y sin más palabras, el emperador se retiró, seguido por sus cortesanos. Fue hasta los aposentos de la emperatriz, que no tenía nada que ver en esta historia.
Sí.
La invitó a dar un paseo por una colina cercana. A la mañana siguiente, Chun Cheng y su esposa fueron hallados colgados de un árbol en el Monte de la Esperanza. Tal como lo habían indicado los dioses, el emperador debía entregar su vida si la elección era la desafortunada. El emperador sí, pero ¿por qué?
Porque la mujer, claro.
Dejala tranquila. Se ordenó que el árbol en el cual Chun Cheng terminó su carrera, se rodeara con cadenas. Hasta mediados del siglo XX todavía estaba ese árbol allí, con sus cadenas como recordatorio. Hasta la llegada de Mao, el templo maldito permaneció como siempre, tal como era en tiempos de los Ming, pero despreciado. Es decir, nadie se atrevía a entrar. Las salas, llenas por siglos de adoradores, permanecían en silencio, solo frecuentadas por zorros y murciélagos. Las palabras utilizadas por el emperador fueron proféticas, porque sí, fue el último de los Ming. Después de la muerte de Chun Cheng, los rebeldes, que eran campesinos, tomaron posesión de la ciudad, pero no duraron mucho. ¿Aquel general fiel al emperador se acuerda?
Sí.
Wu Sanquei, que le dije, ¿qué hace Wu Sanquei? Bueno, sí. Quiso establecer una alianza con los tártaros para expulsar a los campesinos insurrectos. Los tártaros aceptaron esa alianza, entraron en Pekín y no se fueron más. Era el año 1644 y desde entonces comenzó la dinastía Manchú. La dinastía de los manchúes, que eran de la Manchuria, que duró hasta comienzos del siglo XX, cuando se proclamó la República. Esta es la historia de un emperador que perdió en el juego de elegir la varilla más larga. Vamos a escuchar a un joven charlo en el tango que se llama Suerte Loca. Adelante. ¶¶
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca. Y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo transearme. Y ahora solo han de coparme cuando vengan con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí. Yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentir, y el capitán en manos del mafil. No me crees, te pierde el corazón. Que fe tenés, no ves que no acertás. Que si apuntás a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves acertador, pues soy el desengaño. Ciego así perdés, que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. Suerte lo que conservar una ilusión tanto pena.
Era Charlo, la venganza será terrible, suerte loca. Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno de nosotros continúa en su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los sí y los no al conocer a tus suegros. Esta es para las jóvenes borregas que escuchan este programa, ¿eh? Se vienen las fiestas de fin de año,
sí,
y son momentos en los que pasamos mucho en familia. Si has iniciado una relación en este último tiempo, o con borrega, es probable que sea el momento justo, polenta, para conocer a los padres del niato que anda contigo.
Claro, porque me imagino que en todo este tiempo de confinamiento, por ahí es una pareja que se formó por virtualmente, por la computadora.
Claro.
No conocen a los
parientes.
No conocen
suegros, no conocen nada.
Claro, o sea que también eso es un buen momento para que la pareja se conozca también personalmente.
Incluso, claro, si no lo conoces a tu chico, que lo elegiste tanteando, ponele.
Claro.
Bueno, digámosle así. Llegó el momento de conocerlo.
Claro.
Bueno, si quieres que funcione, especialmente esto de los suegros, ¿no? Causar una buena impresión, no te pierdas estos consejos para el momento de conocer a estos viejos. Primero, asegúrate de tener una segunda impresión. ¿Cómo? ¿Y la primera?
¿Cómo? ¿Y no la tuvimos?
A veces estamos nerviosas, estresadas, o sí, enfermas, o con un mal día.
Sí,
y
bueno,
nunca
tampoco
buscamos la impresión que realmente nos gustaría.
Tampoco va a ir enferma, por lo menos.
Claro, no vaya. Si es para ir así, de mal humor, de mal talante, mal bañada.
Sí, con dolor de estómago. No sé,
es una crota, para eso no vayas nada.
Claro.
Eso es lo que le dijo el novio.
Igual,
¿así te presentás delante de mis padres?
Le digo que este es el quizás el único informe del mundo que pondera que la segunda impresión pueda ser mejor que la primera.
Vamos a ver, dice.
No ocurre jamás.
No, bueno, no. Pero vamos a seguir. Si sientes que puedes hacerlo mejor, no dudes en organizar otro encuentro.
No, claro,
vamos a ver que en realidad eres mejor todavía. Y tienes que ir a decirle, bueno, en este segundo encuentro, señora, señor, les voy a demostrar que no soy así como ustedes creyeron que yo era. O sea,
claro, porque en el primer encuentro, la verdad que yo no me sentía bien, tenía el estómago revuelto. Y justo fue me invitaron a una cena y yo estaba descompuesta.
Sí, bueno, sí, la parte, bueno, hubo partes que ni siquiera las puedo contar ahora, pero fueron un poco asquerosas.
Bueno, por ahí llevaron una buena primera impresión, por eso.
Claro, pero escúchame, Normi, no estuvo bueno, No estuvo bueno. De esta manera, dice, podrás solucionar lo que haya salido mal, o olido mal. Bueno, vamos a ver los consejos.
A ver.
Los no y los sí. No. Muestres demasiado cariño en público. Con tu novio. Claro.
Sí, y esto cariño,
pasa bien
sí.
Para los novios que van a visitar a su suegro con su novia.
Sí, claro. No pueden ser muy fogosos.
Y agarran a la novia por ahí en la cocina y la tiran sobre la mesa de la cocina.
No, señor.
Y justo viene la vieja.
No sabe lo que yo quiero a su hija. No sabe lo que quiero.
Así que anduvo haciendo gnocchi.
Claro, pero me los aplastaron todos. Mire cómo quedaron.
Bueno, es lógico que te sientas enamorada y no quieras pasar ni un segundo lejos de tu pareja. Pero a la hora de conocer a sus padres, debes evitar las demostraciones excesivas de afecto.
Sí.
¿Y cuál sería el límite?
Para mí, ni siquiera un beso en la boca.
Dice, si lo besas demasiado, no.
No.
Ni siquiera besos.
Pero alguna señal de amor, sí, porque si no, ¿qué parece? Que
agarrarse de la mano, eventualmente.
Sí, pero solo de la mano, ¿eh?
Sí,
no agarrar, por ejemplo, y llevarle la mano y ponérsela, en el bolsillo.
Agarrar.
Pero yo creo que sí vale, por ejemplo, que usted a la hora de comer una ensalada de frutas, por ejemplo, de postre,
sí,
le dé en la boca, le ponga una fruta en la boca a su
cereza.
Novia.
Depende qué fruta también. Sí.
No importa, señor. La que agarre, esa la marchanta.
Sí, el que agarra, agarra. Tampoco usted, que se demoren y se metan en las habitaciones.
No, claro.
Y se pongan ahí, por ejemplo, en la misma cama matrimonial.
Claro.
Con la excusa, es prácticamente un sacrilegio.
Sí, con la excusa de ir a buscar algo y no regresan
claro,
más.
Claro, y
sí.
Viene la vieja a buscarlo y se los encuentra ahí.
Sí. No sabe cómo la quiero.
En la habitación de ellos. ¡Ay! Dice la vieja.
No sabe lo que la quiero a su hija.
Dice, ¿viste? Sí. Menos mal que esta es la segunda vez que venís, dice.
Sí.
La segunda vez que la quiere también.
Sí.
Bueno, pero ahí me imagino que usted tiene que ir con algún presente. ¿Eso está en los sí de este informe?
Sí, para mí un regalo.
Y debe estar en los sí.
Bueno.
Primero dice, sí, muéstrate compañera. Sí, sí. Le recita las 20 verdades justicialistas.
No, compañero.
Como dijo el general Perón. Dice. Después, no te muestres muy tensa. ¿Y qué es eso de tensa?
Sí, como nerviosa, como ansiosa.
Sí, ya empiezan las giladas, porque acá dice, sí, sé tú misma. ¿Y quién quiere que sea?
No, porque usted puede simular ser, más amable de lo que es en su casa.
Esto pasaba antiguamente, en otras épocas, pasaba con la presentación del novio con los suegros. A veces el novio se mandaba demasiado la parte con el suegro.
Iba, por ejemplo, y se vestía bien con un traje, qué sé yo, y por ahí, yo eso lo hacía también, A veces para impresionar, sacaba un fajo de guita.
Sí.
Pero era un toco mocho.
Todo era, papel, falso.
Claro, era un pacoy que estaba hecho con papeles de pizzería. Y arriba le metía dos o tres papeles verdaderos y sacaba así, como que no tenía cosa, y decía, observe todo el dinero que tengo, Bengolea.
Eso es horrible, señor.
Es horrible.
Guarde eso.
Claro. No, se lo muestro para que vea que su hija puede contar con un sostén el día de mañana.
No, bueno, pero
y no seguir viviendo en esta casa de poligrillos como ustedes.
Pero pero eso después se le viene en contra, porque si la pareja es duradera, se empiezan a dar cuenta que usted no es solvente.
Sí, que usted es un busca que
es aguarrasma, que es solvente.
Bueno, sé tú misma. Pero usted había preguntado algo que se refería a los regalos, Barton.
Claro, sí. A ver si llega con un presente, por lo menos un kilo de helado para el postre.
Estaba pensando, kilo de helado, media docena de merengues.
Puede ser.
Pero el merengue no tiene la aceptación que tenía antes, convengamos.
Tampoco la venta, ¿dónde se venden? Ya no hay tanto.
No, también lo que pasa es por eso no tienen aceptación. Porque no se venden en ningún lado y cuando se venden son merengues ancestrales.
Sí.
Sí, porque es fundamental la crema que esté por fresca. Dios, mire,
se me está haciendo agua la mía. Bueno,
la crema.
Es demasiado
fresca. El merengue no resiste mucho tiempo al rayo del sol.
No, y es demasiado azúcar, ¿eh? No, ya no es saludable, sí,
ya
eso.
No. Hay que buscar algo más vegano.
Y algo más intermedio. Yo creo que no es aceptado por eso. Hay algunas delicias que han sido dadas de baja.
Hay algo que a mí me gusta, que puede reemplazar el merengue, que se está usando muchísimo ahora, que es el chipá.
Sí, bueno, pero nos gusta a todos el chipá.
Sí, el chipá con mate.
Pero no es muy refinado para llevar.
Bueno. Usted es un ordinario. Nena, ¿dónde sacaste a este tipo?
No, el chipá es una comida tradicional.
Chipá envuelto en papel de diario, además.
Bueno. Sí, pero es muy rico, pero bueno, pero...
Riquísimo, contiene gusto a queso.
Sí, todo tiene gusto a queso si uno se empeña.
Todo lo que usted trae tiene gusto a queso. Sí, no sé cómo viaja.
Por favor.
¿Cuánto colectivo toma para llegar acá?
Sí, discúlpeme... Perdón si están muy arrugadas, pero en el tren un gordo me apretó. ¿Se acuerda de esto? Esto era un valsecito. Estos gladiolos son para ti, dulce pimpín. Son de la quinta que tengo en Bursaco, a 4 cuadras de la estación. Y perdón si están tan arrugados, porque en el tren un gordo me apretó. Muy bien. No te muestres malhumorada.
No.
A veces las suegras pueden ser un poquito difíciles, ¿no es cierto, amigas?
Sí, sí.
Y hacer comentarios que pueden ser hirientes o molestos. Una de los dos.
Sí. Le puede preguntar, discúlpame, vos el flan, ¿con cuántos huevos lo haces?
Bueno, con todos los que pueda.
No, eso es...
Cuanto más huevo, mejor.
¿Sabe qué pasa? Son celosas de los hijos, las suegras. Sí. Entonces, muchas veces...
¿Qué suegra es peor, la suegra madre de hombre o madre de mujer?
Madre de hombre.
Madre de hombre, esas son las suegras malas.
Claro, porque por ahí la suegra madre de mujer rivaliza con su hija, en realidad. Y no tiene ningún problema con el candidato.
No, pero claro. La madre de hombre, no está.
¿Y el suegro, cuál es peor?
¿Cómo?
¿El suegro cuál es peor, el padre del novio o el padre de la novia?
El padre de la novia.
El padre de la novia.
Entonces claro. Estamos frente a un fenómeno edípico, sí. En ambos casos, espejado.
Sí, claro.
Así es. Eso se lo digo como psicólogo.
¿Usted es psicólogo?
No, pero no sé nada y hago como que sí.
No, señor. Por favor, lávese la boca para hablar de la psicología.
Bueno, muy bien. Dice, sé comprensiva, eso es sí. Sí, sé comprensiva.
Muy bien.
No hagas chistes. Acá hay frases, mirá. Frases que nunca debe decirle a tu suegra. Esta es la licenciada en psicología, hablando de psicólogos. Sí. ¿Qué tal? Lucía Vázquez. Hola, bien, Lucía, ¿cómo está? ¿Quiere pasar a lavarse las mismas? Bueno, bien. La relación, bla, bla, dice un montón de cosas. Vamos a ver las frases. Estoy aquí para lo que necesites. No,
¿qué?
Nunca digas eso a tu suegra.
¿Por qué?
Porque dice, muchas veces hacemos promesas y luego no las podemos cumplir. ¿Y a quién le importa? No, sé sincera con ella. No te comprometas a algunas cosas que no estás dispuesta a hacerlas.
Claro.
Ya que bla, 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 bla.
Estoy dispuesta a hacer lo que necesites,
pero acá vienen frases peores, ¿eh? Por ejemplo, no le digas a tu suegra, yo no le pedí su opinión.
No, pero eso, eso es una provocación prácticamente.
Fin de la relación.
Pero escúcheme.
A veces sentimos que si nuestra suegra nos está dando una opinión sin pedirla, es porque está condenando la forma en que hacemos las cosas. Y es verdad. Y sin embargo, bueno, si debes agradecer por cada opinión que te da. Bueno, le agradezco mucho. Y después, cuando te va, chao, ya está, no le das bolilla.
Sí, lo que pasa, bueno, a veces empiezan en el terreno de la competencia, por ejemplo, con la comida, y la suegra dice, pero escúchame, estas empanadas, ¿qué relleno le pusiste?
Claro, ese relleno, ¿de dónde lo sacaste? Enrique, que es el hijo,
sí,
está acostumbrado a que ya le hago unas empanadas con carne de primera.
Claro.
No con garrón machucado.
Ahora le digo, esta relación es tan antigua, parece sacada de una película de cine argentino del año, sí, 50.
Claro. Si todo se pone más feo, puedes pedirle a tu marido que interceda amablemente. Enrique, decirle, sí, a tu mamá que las empanadas, sí, en casa las hago yo.
Sí,
muy bien.
¿Y qué dice Enrique en esa circunstancia? A la madre, ¿qué le dice?
Mamá.
Sí.
Mamá, no quiero problemas. No quiero problemas con Lucy.
No, es que Enrique, yo le dije lo que yo pienso.
Mamá, ella hace unas empanadas. No son ni mejores ni peores que las que haces vos.
Pero es
que, mamá.
Pero están infladas con aire.
Pará, mamá.
Bueno. Están vacías, parecen globitos, no tienen
la madre de Fantino.
Sí. Bueno, después, otra frase. Es, no puedo creer que haya votado eso, señora.
¿Cómo votó?
Claro, después de una elección.
No, claro. Política.
Dice, no hables nunca de política, religión y otros temas complicados. No puedo creer que usted crea eso.
Señora. Claro, no.
Bueno, ya que puedes ganarte una enemistad de por vida con su suegra. Bueno, si
y
ya
sí,
es la suegra.
Claro. Y sí, porque religión o política son convicciones que posiblemente no las cambie nunca.
Muérdete la lengua antes de hablar. ¡Ay! No puedo creer que haya votado eso, señora. Bueno. ¿Por qué no le enseñó esto a su hijo? Es otra pregunta que no debes
sí,
hacer.
Sí, no. Eso de los que no.
La verdad, sí, me siento más cómoda con mi familia.
Eso no, esas cosas. No, hay que
no, pero eso se lo dice al novio después, porque después eso, le dice, sí, sí, mira, no, no vengo más, no vengo más.
Es la
más.
Última vez, sí.
Es la última vez.
Pero pará, pues, pará. Pero, mi mamá te trató bien.
¿Qué me va a tratar bien? Vos todo el tiempo molestándome, todo el tiempo haciendo preguntas. No vengo más, Enrique.
Pero escuchá, Enrique, vos también saliste del baño haciendo comentarios.
Sí. ¿Y cómo no voy a hacer comentarios? ¿Cómo querés que no haga comentarios?
Pero Enrique, ¿qué querés que haga yo? ¿Que vienen a mi casa y yo no puedo hablar?
Mirá, mamá, estuve conversando con Luisa y ella dice que no va a venir más.
¿Que viene ahora a militar de política a mi casa?
Sí, mamá, pero vos votaste.
Sí, pero
bueno,
yo me voy, Enrique, y me llevo el parque
nena,
de living.
Nena, vos estás muy politizada, nena.
Sí, la verdad que tiene razón, mamá, ¿eh? Desde que vas al colegio, te has convertido en prácticamente una revolucionaria, Luisa.
No soy revolucionaria. Quiero cambiar el mundo para que bueno, no haya más gente retrógrada como tu madre.
Bueno.
Que detiene a la humanidad. ¿Sabe qué es usted, señora? Una piedra en la humanidad.
Ahí está. Ahí está.
Pero, entró, entró a la cocina cuando estaba cortando el salamín y me dijo, asesina.
Bueno, mamá, tenés que comprender, ella no come nada que tenga cara.
Bueno, el salamín no tiene cara.
Como vos, mi amor.
Otra frase que no debes decir es, espero heredar.
No.
Espero heredar su fortuna. Bueno, eso es horrible. O estamos demasiado ocupados como para venir a visitarla, señora. Claro. O, ¿podría hablar con su hijo por mí?
Ah, eso puede ser, si usted la tiene
de
aliada. No pienses
que te dejaremos ver a tus nietos siempre.
¡Epa! ¡Epa!
Bueno, está todo muy, muy tenso en esa relación, ¿eh?
Sí. Está todo muy tenso, pero yo soy la abuela de los nenes. ¿Qué tengo que pedir permiso con un juez para ir a verlos?
Mira, mamá,
no quieren venir los chicos. No quieren venir los chicos.
No quieren venir, es muy sencillo.
Van a la casa de mi mamá, que es una abuela.
Que los malcrie, que no les pega como vos, mamá.
Sí, ya me contaron
que... Cuando dicen una mala palabra, le lava la boca con jabón. Me dijo el más grande. El otro día dije una mala palabra y la abuela me lavó la boca con jabón. ¿Es cierto, mamá?
¿Por qué le decís el...?
¿Qué?
Son unos maleducados.
Ya lo sé, mamá.
Bueno, hacen lo que quieren.
La boca con jabón.
Esos
son
nenes.
No son maleducados, son expresivos.
El otro día estaba cortando una pata de jamón para hacer la picada y me gritaron asesina los nenes.
Pero está todo el día cortando muertos usted.
Claro, porque eso es porque Luisa no come nada que tenga cara.
Pero ya le inculcaron eso a los nenes.
Sí, también se lo inculcó a los nenes.
Bueno. Sí.
No le inculcamos nada. Los chicos...
El otro día les traje unos chupetines con cara de personaje de Disney y ¿sí? se negaron a comerlos.
A los chicos les gustan las algas y les damos algas. Les gustan las frutas disecadas y les damos frutas disecadas.
Sí, algos o algas.
Bueno, les doy un consejo. Van a tener que comer algo esos nenes porque están flacos y porque no tienen ninguna vitamina. ¿Qué van a comer? ¿Algas toda la vida?
Usted se comió todas las vitaminas, señora.
Sí, mamá. Estás un poco entrada en carnes.
En mi época, los chicos eran gordos y fuertes.
Como yo, mamá.
Sí.
Que todos me decían el gordo salame. Porque era gordo y tenía cara.
Bueno, mamá, esta relación no va a prosperar, ¿eh?
Mamá. Sí. Mamá, se fue. Luisa, la trataste muy mal.
¿Yo la traté mal? ¿Vos viste cómo me mira? ¿Vos viste las cosas que me dice?
Pero porque ella está acostumbrada a que yo la trato muy cariñosamente.
Enrique, mira.
Ahora que estás vos le digo mamá, pero siempre le dije mamuca.
Bueno, mira. ¿Qué tiene el nombre de galletita la vieja? Escúchame, Enrique.
Sí.
Ya que te gusta tanto estar con tu mamá, ¿sabes qué? Quédate a vivir con ella. Quédate a vivir con ella, no tengo problema.
Bueno.
Volví.
¡Mamuca! ¡Volviste! Sí.
Ahí volví. Le devuelvo a su hijo, señora.
Sí, devuelvo.
Se lo dejo así.
Devuélveme a mi hijo y devuélveme la mortadela que traje para la picada que ni la comieron.
Vaya a cortar mortadela.
Bueno, extraordinario momento para hacer una pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, y el momento musical de hoy convoca al trío sin nombre a este foro, a Manuel Moreira, Martín Caco Dolina, el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
Hola.
¿Cómo andan?
¿Cómo les va?
Muy buenas noches a todos.
¿Qué tema han traído hoy?
¿Qué hemos traído, Martín? Tenemos una canción de Blind Melon, la más conocida, No Rain. Es una canción que particularmente a mí me gusta mucho.
Es una canción noventosa, ¿no?
Sí, 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 una banda de los noventas, es cierto.
Sí, sí. Pero es una canción que ha perdurado en el tiempo. Creo que la hicimos una vez cuando recién arrancaba el trío.
Sí.
Cuando recién arrancaba, hicimos esa canción, creo que en Mar del Plata.
Sí.
Y nunca más la hicimos.
Hasta hoy.
¿Quién ha pedido semejante obra?
Sebastián lo pidió por Instagram.
Bueno, prácticamente están dadas las condiciones para que la escuchemos.
Así es.
Señores, el aplauso para el trío sin nombre que regresará mañana, ¿no? Vendrán mañana algún tema y además tema de dibujos animados.
Sí.
Eso, no olvide de pedir su canción de dibujos animados.
Hay un hit mañana de dibujos animados.
Sí. ¿Un hit?
Un hit.
Ah, y bueno, no olviden tampoco reservar su entrada para el streaming. Y a ustedes... les recomiendo que sigan estudiando canciones.
Y bañarnos.
Sí, sí, porque no, no.
Y dar la mejor impresión el día del streaming.
Sí, porque sí, nos vamos a volver a encontrar.
Claro, el trío sin nombre también va a tocar después de muchos meses juntos, porque han tocado
también.
Cada uno en su casa, digamos, ha hecho su trabajo.
Sí, sí. Hasta ahora sí, hemos tocado solos en casa.
Sí.
Sí.
Bueno, así que será el streaming de La Venganza Será Terrible. El reencuentro el día 12, que es sábado, 9:30 p.m. Y los tickets están en entrada1.com. Y un dato, no va a salir por radio, ¿no? Eso está confirmado.
No, está confirmado.
Bien.
Lo que suceda allí nadie lo sabrá.
Claro. Y si quiere pedir canciones, tiene que decir que es para el streaming.
Para el streaming.
Claro, porque si no se la van a tocar en cualquier otro lado.
Claro. Claro.
Muy bien. Bueno, mire, hablando de tocar.
Sí.
¿Está el maestro ahí a la espera?
Vamos, pasemos.
Vamos al sordo Gansé. Maestro, aquí le piden para Ana la vieja serenata. Por
la
ejemplo.
Vieja serenata la había pedido antes alguien, no sé quién. Vamos Ana. A ver, este sí lo conocemos todos. Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de una guitarra dirán que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente Alsina y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie nace olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana abriéndose la ventana, muchas gracias yo soy. Por todas las parroquias florecen los balcones la vieja serenata del mozo trovador y parece que hablara jazmines sin balbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja ganara abriéndose la ventana, muchas gracias se oyó.
Qué lindo, maestro. Muy bien. Gracias.
Y ya se siente el clamor de la trompeta de Gillespie. ¡Epa!
Insensatez habían pedido hace un par de días que no la habíamos.
Por favor.
Insensatez.
Perfecto.
Thank you.
Aprovechando justamente la visita de Paul McCartney, me parece muy bueno tocar un tema de Stevie Wonder. Pues son amigos ellos. Sí, sí.
Lo va a tomar a bien.
Bueno, ¿estamos?
Vamos.
¡Oh, dos, tres, y!
Gonna stay too long. I'm thinking this well, but I ain't touching baby, nothing girl. Ooh, babe, here I am, signs and the river, I'm yours. Here I am, baby, signs and the river, I'm yours. Baby, here I am, baby, signs and the river, I'm yours.
Mi familia le piden también aquí.
Sí, familia. Vámonos con mi familia.
Bueno,
estoy de acuerdo.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. Tenemos.
Una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
pues depende,
depende.
El instrumento que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
corro, corro, correta.
Si toco el clarinete,
corro,
toco el trombón,
como dijo Rolón.
Si toco el trombón,
poro, bom, 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 bom.
Vamos, niños, que estamos repasando las vocales. La letra O.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
Oye, que no recuerdo lo que tocaba mi abuela.
Eso estamos bien.
Dímelo con disimulo para que los niños...
Los niños están presentes.
Los niños no entienden. No.
Esta es la parte de las vocales que los niños deben estudiar en sus casas.
Toca siempre la corneta y mi abuelo con el dedo.
La de los dedos, hombre.
toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
boro, bombón, bombón, bombón.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.